With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
Del patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, qué bueno que nos acompañan en este lunes 30 de diciembre, ya el último del año. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le damos la bienvenida y lo invitamos a que se quede con nosotros en este programa en donde continuaremos en este momento con el recuento de los momentos que marcaron el 2024 en julio, agosto y septiembre. Comencemos con julio. La madre buscadora Virginia de la Cruz de Zacatecas denunció que el CEMEFO ocultó el cuerpo de su hijo durante 8 meses. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, advirtió que lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre. En información internacional, Donald Trump sufrió un atentado durante un mitin en Pensilvania y una bala rozó su oreja. El Partido Republicano formalizó la nominación de Donald Trump como su candidato oficial para las elecciones presidenciales. Además, Donald Trump eligió como candidato a vicepresidente al senador J.D. Vance. Joe Biden renunció a la candidatura presidencial demócrata y dio su respaldo a Kamala Harris en algo histórico. La campaña de Kamala Harris rompió récord de recaudación con $81 millones en tan solo 24 horas. Microsoft registró una caída mundial que provocó el colapso en aeropuertos, bancos, medios, hospitales y empresas, si usted lo recordará muy bien. Además, Elon Musk detuvo el plan de construir la Gigafactory de Tesla en Nuevo León por la probabilidad de victoria de Trump. Y pues esto se dio después. Ismael también El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, fue detenido en Estados Unidos, mientras Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se entregó a las autoridades estadounidenses en algo que creó mucha polémica y controversia. Mientras los Juegos Olímpicos fueron inaugurados en París, México obtuvo 5 medallas, 3 de plata, 2 de bronce, en las disciplinas de clavados, boxeo, judo y tiro con arco. Tensión también en Venezuela tras los resultados electorales que daban como ganador a Nicolás Maduro. La comunidad internacional llamó a publicar actas de los votos en este país. Vamos ahora con agosto, por el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó los resultados de la elección presidencial que dieron el triunfo a Claudia Sheinbaum. Magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación emitieron declaratoria de huelga en protesta a la reforma del Poder Judicial propuesta por el expresidente López Obrador. El Consejo General del INE aprobó la mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Además, en información internacional, Estados Unidos reconoció a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones de Venezuela. Vamos ahora con septiembre. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó ir a paro de labores en protesta contra la reforma judicial al Poder Judicial. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, entregó una contrapropuesta a la reforma del Poder Judicial. El expresidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma al Poder Judicial. Y el Senado de la República aprobó, pues, la reforma al Poder Judicial. Ovidio Guzmán López entró al programa de testigos testigos protegidos en Estados Unidos, mientras Ociel Cárdenas, ex líder del Cártel del Golfo y de los Zetas, fue liberado precisamente en este país. El expresidente Andrés Manuel López Obrador dio su último grito de independencia desde Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. También encabezó el último desfile militar el 16 de septiembre, acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y la reforma a la Guardia Nacional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, y padres de los normalistas de Ayotzinapa marcharon en el décimo aniversario de la desaparición de los 43. Además, en información internacional, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, murió a los 86 años. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Debajo del suelo de la Ciudad de México hay al menos 5 fallas geológicas, una de ellas ubicada al poniente de la ciudad. Es la grieta de Plateros Mixcoac, la que se mueve y ha provocado sismos de baja intensidad o microsismos. El movimiento constante ha puesto a los habitantes de esa zona en alerta.
Ahorita últimamente no se han sentido, pero en un principio los primeros que hubo sí se sentían, y se sentían. La verdad, para mí fueron más fuertes que los del 85, porque aunque eran de muy baja escala, se cimbraba muy feo. Yo la verdad sí sentía que la casa se nos venía encima.
Y es que algunos han visto dañadas sus viviendas.
De los temblores y eso, se fue abriendo las grietas. Mire, las bardas, las losas, pues me pusieron las losas, pero igual se fueron deteriorando.
Cuando empezaron los movimientos de los microsismos, yo hablé a Protección Civil, y ya Protección Civil fue el que se hizo cargo de que vinieran a apuntalar por la gravedad de las aberturas en las bardas.
En México, diariamente ocurren en promedio 70 sismos, la mayoría de baja magnitud y casi imperceptibles.
Estos sismos ocurren desde siempre, en realidad, ocurren en secuencias que son apretadas en tiempo, y por eso les llamamos como enjambres, un poco como si fueran abejas de nidos de abejas de sismos.
Sin embargo, como los sismos no se pueden predecir, la recomendación es estar siempre alerta.
Pues alerta siempre, porque vivimos en una zona donde ocurren sismos de manera cotidiana, ¿no? Como mencionaba, nosotros reportamos alrededor de 70 al día, y pues eso indica el nivel de actividad que tenemos en este país.
El año pasado se registraron 23 sismos de baja intensidad en la Ciudad de México, y esos tremores continuaron, por lo que hay un equipo de especialistas analizando esta falla geológica que se está ampliando hacia otras colonias.
La Sierra de las Cruces está particularmente fracturada en cierta dirección. Hay unos sistemas de fallas muy característicos, dirección noreste-sur y este-oeste, casi este-oeste, que parece que se está prolongando por el subsuelo hacia la zona más plana, hacia la colonia Roma y hacia la parte donde hemos visto que están aflorando estas trazas de fracturas.
Lo cierto es que el suelo de la Ciudad de México tiene mucha presión, hay sobrepoblación, continúa la extracción de agua y asentamientos constantes, por eso todos debemos estar preparados.
Es una tierra viva, no es una tierra inerte. Al final del día, lo que vive adentro de nuestro planeta es un núcleo activo. Y a partir de ahí están las cortezas. Y esas cortezas todo el tiempo se han estado moviendo. El próximo sismo fuerte va a suceder. El tema es qué tanto estamos preparados.
Las imágenes son de Ricardo Rodríguez y Oscar Jiménez. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Yo le agradezco mucho a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, que hoy converse con nosotros. Secretaria, bienvenida.
¿Cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlo.
Feliz de recibirlo. ¿Por qué no le cuenta al auditorio? Hay plan y acuerdo para el tema del agua. ¿Cómo lo está enfocando el gobierno, secretaria?
Se trata de algo muy importante. Yo creo que es algo histórico. Un hito de verdad importantísimo para el país, porque por primera vez lo que se está logrando es un acuerdo nacional por el derecho al agua y a la sustentabilidad. Y por cierto, esto se enmarca dentro del Programa Nacional Hídrico que presentó la presidenta la semana pasada, el 21 de noviembre, y que tiene como propósito justamente garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficientes, asegurar la sustentabilidad de nuestros recursos y fomentar el manejo adecuado del agua. ¿Qué se busca? Primero que nada, sin precedentes, un acuerdo en el cual distritos de riego se comprometen a devolver 2.800 millones de metros cúbicos de agua. Esto es el equivalente al agua que utiliza la ciudad o que requiere la Ciudad de México durante 3 años. Ese es el fondo de este acuerdo, y también el sector industrial devolverá voluntariamente 126 millones de metros cúbicos y se comprometen a realizar inversiones por más de 21 mil millones de pesos. Esto es el, yo diría, el corazón del acuerdo, pero sobre todo también tiene que ver con cómo logramos mostrar la vinculación que existe entre igualdad social, crecimiento económico y medio ambiente, las tres dimensiones del desarrollo sostenible, porque en realidad la escasez de agua está afectando a 35 millones de personas en México de manera muy desigual, y tenemos 114 acuíferos que están sobreexplotados o contaminados, y los ríos de México están sumamente contaminados. Por lo tanto, actuar sobre ello es importantísimo. Lo que se busca también es la tecnificación del riego, que va a tener un impacto muy positivo, porque esto significa 200.000 hectáreas de tecnificación de riego, y esto puede traducirse en un 50% de aumento de la productividad en la agricultura. Entonces, este acuerdo tiene tres, yo diría varios aspectos, pero sin duda, uno es lograr una mejor distribución del agua para consumo humano, porque el 70% del agua se utiliza fundamentalmente para la agricultura. Sí. Y eso es lo que hay que corregir. Hay que lograr una mejor distribución del agua, número uno. Número dos, la preservación integral del medio ambiente, de una manera que también logremos adaptarnos y mitigar el cambio climático que está provocando un estrés hídrico muy importante a más de 88 municipios, 88% de los municipios del país. Y ese es un grave indicador de la crisis hídrica por la que atraviesa el mundo, por cierto, y México. Entonces, creo que además la mayor parte de los cuerpos de agua reciben descargas de aguas residuales sin tratamiento. Sí. Y eso es lo que se trata de corregir. Entonces, de los ríos que nos ha encargado, las cuencas que nos ha encargado la presidenta, estamos trabajando arduamente en tres: Lerma, Santiago, Tula y Atoyac. Uh-huh. Y ahí lo que se está haciendo es muy importante, porque se está actuando en 12 estados de la República, en más de 100 municipios, y ahí de lo que se trata es la limpieza de los cauces, la remediación, la reforestación de la cuenca y las zonas riparias y la protección de los bosques, sobre todo en la parte alta de las cuencas, pero a lo largo de toda la cuenca. Yeah. Es decir, es un hecho histórico que estemos cautelando el ciclo del agua como un problema colectivo y sistémico a gran escala, yeah, viendo el ciclo del agua como un bien público y recuperando la soberanía y tratándolo como un bien realmente nacional, soberano. Creo que este es el tema central.
Lo ponen en la dimensión correcta. Preguntarle, toda esta reconversión que se va en el sector agrícola, imagino que va a venir con un apoyo. Son más de 25 mil de productores agrícolas afectados. Secretaria.
Bueno, en el fondo de lo que se está tratando es que los distritos de riego están dispuestos a... O sea, muchos distritos de riego tienen excedentes, son concesiones que se han otorgado. Y uno de los aspectos centrales de este acuerdo y del Plan Nacional Hídrico, del Programa Nacional Hídrico, es ordenar las concesiones, porque se dieron más de 350 mil concesiones en un periodo a partir del gobierno de Salinas de Gortari hasta el sexenio anterior, se dieron más de 350 mil concesiones, y de lo que se trata es de que muchas de estas concesiones tienen excedentes importantes. Por ejemplo, hay distritos de riego que están incluso vendiendo sus excedentes, y eso no es correcto.
Porque... Y ahora los no utilizados se reintegran, entiendo, a las aguas nacionales.
Exactamente, y eso es muy importante porque quiere decir que recuperamos agua, sobre todo para favorecer el derecho humano al agua y el uso, sobre todo para consumo humano, que eso es muy importante. Y desde luego la limpieza también, lograr que haya una mayor... Imagínate que estamos hablando de que el 70% de nuestros cauces, ríos, etcétera, tienen algún grado de contaminación. Eso se tiene que corregir. La presidenta lo dijo hoy muy bien.
Oye, va a tener que poner a trabajar a todos, ¿no? Alcaldes, gobernadores, absolutamente todos.
Bueno, hoy estuvieron la mayor parte de los gobernadores. Todas las entidades federativas participaron de una manera u otra. Algunos no pudieron estar, pero casi todos. Y la verdad es que también estamos hablando de que
Gran acuerdo. Secretaria, sí. Me va a sonar la campana y quiero agradecerle mucho la entrevista. Muy buenas noches.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con nuestra reflexión. Y recuerda usted que el Grupo Nuevo Curso del Desarrollo, que coordina Rolando Cordera, ha hecho un libro. Todos viernes les hemos estado, en este caso, consagrando a cada uno de los autores pues un espacio para que nos cuente hacia dónde se debe mover el país. Leía la agenda de la gobernabilidad política electoral de Lorenzo Córdoba Vianello, a quien saludo en estos momentos. Doctor Córdoba, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Un abrazo muy afectuoso.
Leía tu capítulo, que es potente. Hablas de fortalecer al legislativo en clave democrática, dar garantías a los órganos de control y fortalecer el sistema electoral. Y parece que como Engels escribió el anti-During, aquí la realidad está escribiendo el anti-Córdoba, mi querido Lorenzo.
Bueno, digamos
que... O sea, tú dices norte y ellos dicen para el sur. Vamos a debilitar el legislativo, los órganos de control los extinguimos y, bueno, pues fortalecer el sistema electoral que se ha capturado por el Ejecutivo. No te quejarás que eres tu anticórdoba.
Así es, mi querido Leonardo. Digamos que este texto no es una descripción, factual de lo que está ocurriendo, sino más bien...
¿Hacia dónde deberíamos ir, no?
Exacto, de una crónica a la inversa, más prescriptiva de hacia dónde deberíamos caminar, que no una descripción fáctica, de lo que está ocurriendo. Pero creo que es sintomático, Leonardo, y permíteme, no es que sean meras necedades de alguien que quiere ir o que está empeñado en ir en contra de la necia realidad, que no se ajusta a lo que uno quisiera, sino déjame por lo menos poner sobre la mesa que este texto fue escrito a finales del año pasado, en un contexto en el que ni siquiera se conocía el Plan C, que, como sabes, el presidente de la República lanzó con esta propuesta de 18 reformas constitucionales que prácticamente buscan desmantelar los cuatro ejes sobre los cuales transitó la democracia en nuestro país: el eje de la apertura y de la representación del pluralismo político en los espacios de decisión pública, el Congreso en primera instancia, o los congresos si se quiere; en segundo lugar, la reforma electoral entendida como la construcción de un sistema electoral, es decir, de un conjunto de instituciones, procedimientos y reglas que nos permitieran tener elecciones auténticas en las que el voto pudiera expresarse libremente y contara efectivamente, tal como lo expresaron los ciudadanos en las urnas. En tercer lugar, un poder judicial que adquiriera, a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado, desde 1917, en donde el poder judicial fue una especie de poder subordinado a la voluntad presidencial en gran medida, y en consecuencia la división de poderes, este principio de las democracias sociales modernas, fue una especie de papel mojado, adquiriera efectivamente un rol de contrapeso, de vigilancia y de equilibrio del poder, de los poderes políticos, el legislativo y el ejecutivo. Y en el cuarto lugar, el eje de la construcción de una serie de órganos autónomos que nos permitiera, digámoslo así, que las funciones técnicas que estaban en manos del ejecutivo fueran ejercidas por órganos que no dependieran políticamente de de la voluntad ni del Ejecutivo ni del Legislativo, ni tampoco del Judicial, y que sirvieran en consecuencia como un elemento adicional en el equilibrio y contrapesos del poder político que quiere toda democracia constitucional. Bueno, el Plan C justamente coloca cargas de dinamita en los pilares de estos cuatro ejes sobre los que transitó la democracia. Y este texto, que insisto, fue escrito antes de conocer el Plan C, pues por lo menos, aunque como tú dices, es una especie de anti-During o anti-Córdoba, digamos, frente a lo que está ocurriendo, por lo menos, expresa, pues quiero pensarlo así, Leonardo, y perdóname el abuso, una especie de congruencia de quien lo escribió, de un servidor. Claro.
Pero no te sientes mal, también entrevisté a Cordera, y tienen el anti-Cordera en materia económica, entrevisté a Anguiano, y también es el anti-Anguiano, y tuvimos la semana pasada a Valadez, y es el anti-Valadez. O sea, yo creo que el valor de este ejercicio, de este libro, es ustedes, desde su leal, digamos, a su leal saber y entender, esto es lo que la República debería tener, y eso es lo que da un enorme valor al libro. Bueno, así están las cosas.
Déjame volver un momento al tema del libro, Leonardo. Yo agregaría lo que has dicho, y la verdad hoy me voy a ir a dormir muy contento por finalmente, a ver, somos gente de izquierda, así que me digas que hoy escribimos un anti-During o que estamos viendo un anti-During, es una buena cosa, mi querido Leonardo, que me llena de orgullo. Pero yo creo que hay otra cosa, Leonardo, y déjame decirlo desde una lógica que tú comprenderás muy bien como universitario destacado que eres. Creo que ese es el rol de la universidad. El libro que has venido comentando ante la situación nacional, reflexiones y propuestas 2024-2030, es un buen ejercicio de lo que debe ser la Universidad Nacional. Mm. Y aunque es el producto de un ejercicio convocado en el marco del grupo Nuevo Curso para el Desarrollo, en el que está integrado por universitarios destacados o por personajes de la sociedad que habiendo sido egresados de la universidad, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Clara Hussitman, entre muchos otros, pues bueno, refleja lo que tiene que ser la universidad. Y es justamente aquello que decía Ortega y Gasset, es decir, la conciencia crítica de una nación, la conciencia crítica de la sociedad. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Mira, hay una ventaja del libro. Nadie puede decirnos que es algo que se ha construido desde la sede universitaria como una reacción política que busca denostar o descalificar las propuestas profundamente autoritarias, digo yo, del así llamado Plan C, sino que es algo que se escribió desde antes y que demuestra simple y sencillamente la congruencia de los autores, pero además esa vocación de la universidad de no conformarnos con lo que tenemos, porque ninguno de los artículos que se publican en ese libro, Leonardo, ninguno de los autores que escribimos en este esfuerzo colectivo, se plantea una, digámoslo así, una lógica de mera crítica y de negacionismo. No es nada más plantear, no, este gobierno no ha hecho bien las cosas hay que ir en contra. Se trata de una agenda, digámoslo así, de una propuesta de agenda política en muy distintos ámbitos, el social, el económico, el político, el democrático, el de la, digamos, de la
resolución internacional,
problemas de pobreza, de cambio climático, etcétera, que busca eso ser una contribución, sin duda crítica, pero propositiva justamente para tratar de avanzar en medio de un país tan aquejado por problemas que laceran y son inaceptables. Sí. Y creo que es una buena manera de contrarrestar o de contraponer o de evidenciar por lo menos que para resolver los problemas hay distintos puntos de vista. Yo te diría que hay un eje que cruza todos los textos del libro de este libro, que es tratar de entender, bueno, diagnosticar, entender y resolver los problemas nacionales sin perder de vista que no podemos permitirnos resolverlos de manera autoritaria, es decir, manteniéndonos en la avenida de una democracia constitucional que tanto nos ha costado construir. Y por contraparte, prácticamente todas las propuestas del Plan C son propuestas, no las juzgo, son propuestas que tienen su perspectiva y demás, pero que buscan enfrentar esos problemas desde una perspectiva autoritaria.
De la concentración. O sea,
eso marca, digámoslo así, dos claras perspectivas, dos claros posicionamientos que se contraponen.
Fortalecer al legislativo, dice, en clave de sometimiento al ejecutivo. Hoy decía un empresario, decía, hay que pedirle al presidente que cambie de opinión, ¿no? Si el que decide es el Congreso, pero claramente todo el mundo sabe que ahí es el presidente. Los órganos de control de la propuesta es extinguirlos. Pero bueno, te pregunto, porque nos quedan dos minutitos, Lorenzo. Hoy en día, tal como está la correlación de fuerza en el Senado, si pasara la reforma, entraría manchada por una cosa pecaminosa, ¿no? Una compra directa de una voluntad. En este país en el que se presume tanto que hemos convertido en delito la compra del voto, comprar legisladores para eventualmente tener esa reforma, la haría pues, absolutamente pecaminosa.
Pecaminosa y vulgar. Hay que decirlo también con todas las letras, Leonardo. El autoritarismo tiene mucho de vulgar y de abusivo, por supuesto. Lo que ha pasado en la Cámara de Diputados es absolutamente inédito. No solamente porque no se ha discutido, el Parlamento está para eso, para parlamentar, para discutir. Ha sido un abuso en el que hoy no hay certeza ni siquiera de quienes votaron. Bien. La
no
reforma.
No estaban comiendo tacos o votando, ¿no? No sabemos.
Pero no sabemos siquiera si son los choferes, los guardaespaldas, bien, porque muchos de los que se dicen cuatroteístas les encantan el boato. Bueno,
oye, me da pena, pero me va a sonar la campana. A ver si platicamos la semana próxima de cómo termina todo esto.
Ojalá y en el Senado logre prevalecer eso que hoy en día es el reflejo de la voluntad, incluso de la minoría, que en democracia
cuatro,
también.
4-3, Lorenzo, te mando abrazos. Cuídate mucho.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pues en los últimos días del año siempre es prudente, incluso muy aconsejable, hablar con economistas como Aníbal Gutiérrez, un especialista en política económica y el que más conoce de finanzas públicas en este país. Aníbal, ¿cómo estás?
Gracias, Leonardo. Pues bien, aquí ya listos para este cierre de año.
Oye, pues cuéntanos cómo estás viendo. Bueno, finalmente ya tenemos todos los elementos del rompecabezas, presupuesto, ahí están las previsiones de crecimiento para el año próximo. Lo único que no tenemos todavía, posibilidades de medir, es el tormentón con el que arrancaremos el año, ¿no? Cuando llegue Trump, vamos a ver el tema de los aranceles, cómo lo negocian. Pero con lo que hoy tenemos, cuéntanos cómo cerramos el año, Aníbal.
Pues mira, cerramos el año confirmando la tendencia que fuimos platicando a lo largo de los últimos meses, con una economía que comenzó a perder fuerza. Realmente incluso los datos duros que nos decían que en septiembre, al noveno mes, la economía estaba creciendo al 1.6% promedio anual, se compara desfavorablemente con el 3.3% de 23 y de 3.7% del 22. Esto es, se confirmó esa tendencia a la baja en donde prácticamente todas las expectativas también se comenzaron a mover a la baja para lo que significaba el cierre del año. Incluso en esas expectativas no quedó de otra más que también a la administración central y a instituciones como el Banco de México también de ir moderando sus expectativas en términos de cómo iba la economía. Y en ese sentido llegamos, por ejemplo, casi al cierre del año, con las últimas expectativas que se tenían por distintas instituciones, donde la de Secretaría de Hacienda te ponía que igual cerrábamos con un crecimiento del 2.0%, pero era la más optimista. La peor era de BBVA y de Bursamétrica, que te ponían un crecimiento promedio de 1.2%, y la mayoría te lo situaba entre 1.5 y 1.4. Esto es, se confirma una fuerte desaceleración de la economía, para la cual siempre se estaba pensando que esa expectativa que se fue construyendo a través de la relocalización de la inversión, el llamado nearshoring, podría ayudar a que la economía se recuperara. Y lo hizo durante algún tiempo, porque hubo inversiones nacionales y regionales en la expectativa de que próximamente iba a llegar inversión y demanda de parques industriales, infraestructura y demás. Pero esto pues, no se ha confirmado como tal, Y ya hoy se habla de que podemos estar perdiendo la ventaja del nearshoring. Y con lo que acabas de señalar, tenemos ahí otro punto en contra, porque básicamente la estrategia de Trump siempre ha sido buscar recuperar niveles de inversión en su territorio para que de esta manera su economía tuviera una mayor fortaleza. Sí. Y esto lo hace simple y sencillamente, por un lado, la amenaza clásica de que va a poner aranceles a los productos que se importan particularmente desde México, y la otra con sus reducciones de impuestos, con lo cual prácticamente les pone un candado a las grandes empresas norteamericanas que hoy invierten aquí, que tienen sus cadenas productivas instaladas en México, para que mejor se regresen. Ahí la disputa de allá será precisamente ver cómo estas empresas van a negociar con la administración del presidente Trump para que no sea tan duro y no les pegue tanto. Claro. Porque si bien el discurso ha sido que va contra México, también con la excusa de que tenemos muchos componentes chinos no registrados o nebulosamente registrados, pues al mismo tiempo es cierto que esa economía depende en buena medida de estas grandes empresas, y esas grandes empresas hoy tienen asentados sus reales aquí. Claro. El comercio intrafirma sería un elemento que ayudaría a contrarrestar ese fenómeno Trump en términos de nosotros vamos primero. Entonces, esa parte va a afectar precisamente estas condiciones que teníamos alrededor del nearshoring, Leonardo. Y una cuestión que eso sería en el frente externo, pero en el frente interno tenemos todos los acontecimientos del año, de la incertidumbre electoral. Posteriormente encontramos un paquete completo de reformas que prácticamente para algunos deshace la institucionalidad que teníamos, para otros simplemente la borra y no va a quedar nada. Y esto nos lleva a ver prácticamente que le da al sector privado una visión de riesgos en términos de cuáles van a ser las nuevas reglas del juego. Y una cuestión que hemos seguido, que es importante recuperar, es que todas las encuestas que hace el Banco de México sobre cuáles son los principales riesgos para que la economía no crezca, encontramos en primerísimo lugar la inseguridad pública y la falta de Estado de Derecho.
Son los dos temas.
Pero viene seguida de la incertidumbre política interna, de la impunidad y de la corrupción.
Toma.
Esos son los elementos que más se han desatado en los últimos años, pero además, en el periodo que estamos viviendo de este año, esta parte de incertidumbre política, falta de Estado de Derecho, sin duda va a afectar también a la inversión nacional, como lo hemos visto. Oye,
entonces, en términos de desempeño económico, es el peor de los últimos 3 años. Está ya empezando a circular el libro este que tú has escrito, que es El Mejor País del Mundo. Globalmente, en el sexenio obradorista, crecimos al 1%, ¿no? Así cerró el año.
Sí, así es.
Y te pregunto, en materia de finanzas públicas, es como arranca este año, el dinero que se iba a ahorrar por la lucha contra la corrupción, la austeridad, ¿no? Vendieron hasta el avión y todo lo demás. ¿Qué pasó? Finalmente no alcanzó, porque veo las últimas cuentas y veo que el gobierno termina más endeudado, el de López Obrador, o sea, este año que termina, estamos más endeudados como país que cuando vivíamos en la oscura caverna del neoliberalismo, Aníbal.
Efectivamente, el otro factor que tenemos enfrente es qué pasó con las finanzas públicas, qué pasó con los ahorros, cómo se manejó la economía. Tú habías señalado en algún momento que pues se había manejado con cierta prudencia todo el manejo de las finanzas públicas.
Y fue así, ¿no?
Esto se rompió. Sí, exactamente.
El último año dijeron, o ganamos elecciones o somos serios. Y dijeron, mejor ganar elecciones, ¿no?
Efectivamente. Y entonces tenemos una situación en donde ante que no hubo reforma fiscal, que algunos ingresos extraordinarios o guardaditos que teníamos, como los fondos de estabilización, desaparecen, entonces encontramos que las finanzas públicas se comienzan a presionar. Y así entonces encontramos nosotros que vamos a tener finalmente que asumir una deuda que, si bien cada año, por ejemplo, en 2018, para cerrar tu brecha entre ingresos y gastos, necesitaste cerca de 700 mil millones de pesos. Para cerrar la brecha entre ingresos y gastos de este año, vas a necesitar 1.8 billones de pesos.
O sea, 1.100.000 más.
Exactamente. y al mismo tiempo...
Bueno, ¿y qué pasó con todos los ahorros de los sueldos y todo esto que nos decían? Y la lucha contra la corrupción, ¿qué iba a ser no suficiente? Que nos iba a sobrar, decían en campaña, ¿no?
Efectivamente, pues todavía los andamos buscando, Leonardo, pues lo que estamos encontrando es que si analizamos el gasto, la verdad que si es que hubo ahorros que no se notaron porque precisamente creció mucho la necesidad de financiamiento, ¿qué pasó con los renglones de gasto más importantes? Y encontramos que los renglones del gasto se fueron a las prioridades presidenciales en términos de tener toda una batería de programas, entre comillas, sociales, para mí no lo son, sino más bien son simples transferencias monetarias que podía hacer una asociación privada, en donde lo que encontramos son transferencias monetarias directas a las personas con cualquier pretexto, los adultos mayores, los jóvenes construyendo el futuro, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, y así hay una serie de programas que absorbieron casi la mitad.
Oye, ¿no hay un programa que se llame Jóvenes Esperando un Buen Gobierno? Que te den todavía una beguita ahí.
Eso todavía no existe. Ponerlo, ¿no?
40 mil pesos al mes mientras te dan educación de calidad. No, lo digo irónicamente, pero es mucho dinero. Digo, la presidenta va a empezar con este año con un presupuesto de 9 billones 300 mil millones de pesos, pero del 18 al 24, ¿con cuánto empezó? ¿Tienes el dato ahí a la mano de cuál fue el primer presupuesto de López Obrador?
Sí, fue... Fue mucho menor, fueron como de 5, 6 billones de pesos.
O sea, de 6 billones a 9 billones. 3 billones más gasta el gobierno.
Sí, y lo que tenemos aquí...
Y los puentes de concreto y los plateados graneros y las autopistas resplandecientes, ¿dónde están? ¿3 billones más?
Exactamente. Mira, nosotros teníamos que el ingreso sin financiamiento programado para 2019... era de 7.7 billones de pesos, ¿sí? Ese era el gasto programado, ¿sí? Y los ingresos no estaban tan lejos, estaban en 7 billones de pesos. Son 700 mil millones de pesos de diferencia que teníamos en esa brecha para el año de 2019. Esto se va ampliando y llegamos prácticamente de un gasto de 7.7 billones a un gasto en 24 de 9.5 billones de pesos. O sea, de 7.7 a 9.5. Ese fue el crecimiento del gasto que se programó. En tanto que los ingresos, pues se quedaron flotando en el 7. O sea, pasamos de estos 7 billones a prácticamente 7.6 billones de pesos. Y por eso se amplía la brecha. Toda esta brecha precisamente se fue a deuda. ¿A qué llevó? Pues a que te creciera sustantivamente lo que son el costo financiero de la deuda pública. Aumentó la deuda y aumentaron los pagos que se tenían que hacer por esta. Y entonces encontramos que ya regularmente hubo una partida de costos financieros de la deuda que no se ha querido tocar, incluso ahora en la reasignación que se hizo pues, esta madrugada del presupuesto, no se tocó y se tenía ahí un costo financiero de deuda de 1.4 millones de millones de pesos. Aquí es donde también podían haber dado un pellizco para también...
¿Pero cómo le haces si ese dinero lo debes, Aníbal?
¿No? Pero a lo largo del año tú tenías este escenario de reducciones de tasas de interés que van a venir, ¿sí? Y por otro lado, pues en el ciclo del ejercicio fiscal, siempre la Secretaría de Hacienda va regulando precisamente todos estos flujos y va teniendo guardaditos, excedentes y demás. Entonces, si era factible, o sea, tumbarle 10 mil millones de pesos a un recurso que es de 1.4 billones, pues más o menos, ahora sí que no se notaba el pellizco, ¿no? Sin embargo, en la lógica que se tenía, es que hay otro actor importante, aquel al que siempre denostaban y que la administración decían es que esos no sirven, no funcionan o están muy mal. Y resulta que cuando empiezan las calificadoras a ver que hay riesgo de crecimiento, que hay riesgo de las finanzas públicas y el otro riesgo la inflación, pues comenzaron a bajar la calificación. Comenzaron más que nada a poner una expectativa de que la cosa, si bien no iba bien, era estable. Oye, pero de estable a negativa.
Déjame pensar un poquito más hacia futuro. O sea, tenemos las bases de un Estado que gasta, de un gobierno, perdón, que gasta más de lo que recauda y gasta mucho en transferencias. El año próximo la Secretaría de Bienestar se va a llevar cerca de 600 mil millones de pesos, que tiene mucha deuda y que tiene unas empresas muy grandotas a las que quiere mucho y que cuestan mucho dinero. Sobre esa base, imaginar que rompamos este maleficio del crecimiento mediocre, es decir, estar creciendo al 2%, se ve muy difícil en el 25%, que es un arranque de sexenio. Entonces, el ciclo de arranque del sexenio no se ve prometedor en términos de romper este ciclo. Igual creceremos al 1, 1.5%, pero no esta posibilidad de ir cerrando la brecha con nuestros principales socios comerciales, que además de ser más ricos, crecen más que nosotros, Aníbal.
Sí, pues Estados Unidos está recuperando tasas de crecimiento que ya apuntan a que va a regresar al 3%, por lo menos quedarse en 2.5%, pero es una economía enorme, también con una inflación que ya va a la baja de 2%, por ejemplo. Pero entonces
2.7 andaba, ¿no?
Exactamente. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que los instrumentos de los cuales debería disponer el gobierno para poder fomentar y ayudar al crecimiento no están tan presentes porque pues el gasto se está orientando a otras prioridades. Decíamos, y en tu libro del mejor país del mundo se señala, que prácticamente la mayor parte de los recursos que podrían haber apoyado como inversión pública el crecimiento, en primer lugar, se redujeron aún más que en lo que ellos llaman el periodo neoliberal, ¿no? Ya estaban en 2.2% del PIB, subieron a 2.5 y por ahí más o menos se están quedando. Pero ¿en qué se invirtió? ¿Qué calidad de inversión se dio? Pues en las obras que ya vimos, fue desde el aeropuerto, la refinería, el Tren Maya, y esos pues no han tenido el impacto que se esperaba el aeropuerto para poder detonar.
Pues ¿cómo van a tener impacto, Aníbal, si no los han terminado?
Bueno, también está eso, pero se lo inauguraron como 4 veces, creo, ¿no?
Cinco.
Una cosa así, ¿no?
5, no le quites mérito, en eso fueron muy buenos. Pero a ver, dicho sea sin ironías y sin ningún tipo de otros pensamientos, o sea, en términos económicos no ha habido ninguna reforma, lo que hay es una transferencia en efectivo, a amplios grupos de la ciudad que están muy satisfechos, ese es el tema, pero la economía de este país no la han transformado básicamente para pensar que podíamos crecer o tener crecimientos, ya no te digo al estilo de la India, pienso en un país que es más o menos de nuestro tamaño, como Indonesia, Aníbal.
Efectivamente, y mira, un dato importante, pensando en lo que señalabas y hacia adelante, ¿qué vamos a tener el año que entra? Fíjate que el gasto de inversión que se está planteando para el año que entra se cae 14%. Yeah. ¿Sí? O sea, el que corresponde a inversión física también se cae 12.7%.
Yeah.
O sea, y eso que según se concluyeron obras.
El mismo México de toda la vida con un crecimiento, si nos va bien del 1.5%. Pues Aníbal, así estamos y bueno, pues seguiremos dando la batalla. Te mando 1000 abrazos, feliz año.
Saludos, nos vemos.
Gracias. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que pasen una excelente noche.
Cuídese y sea muy feliz, rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.